Y empezamos el programa del jueves saludando a Ana Gómez, que es abogada y además presidenta de la Asociación de Laboralistas de España o Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier. Encantada.
El orden da un poco igual de la asociación, ¿no?
El orden da un poco igual.
De cualquier manera, vamos, si te parece, Ana, en primer lugar, a que Javi García nos cuente los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para dirigir las preguntas de este jueves a Ana.
Claro que sí, Javi. Recordamos que tenemos a disposición de los oyentes y más concretamente a las dudas que puedan tener el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego el número de WhatsApp. Ahí pedimos que sea una nota de voz que queremos escucharles al 652-868099, 652-868099.
Esta semana no han llegado muchas notas de voz, casi todas son escritas, pero vamos a intentar trasladarlas. Bueno, pues Javi se encarga de ello, o sea que él es el culpable de si lo hace bien o lo hace mal. Yo me quito del medio, Javi.
Venga, vamos a ello con la primera consulta, en este caso de Amanda, que nos dice que tras el periodo de consultas del procedimiento de regulación de empleo, el acta final fue sin acuerdo, pero la empresa en la que trabaja lleva a cabo la suspensión del contrato hasta el 31 de diciembre. Nos aclara varios puntos para que los tenga claros, Ana. Voy con ello. Su contrato finaliza el 29 de marzo con el estado de alarma y se renovó automáticamente, pero no tiene ningún documento firmado. Supuestamente se renovaba por 6 meses. También nos dice que solo llevaba trabajando 6 meses con el contrato de prácticas, así que entiende que la renovación finalizaría el 29 de septiembre. En este caso, no le darán la obligación de mantenerle hasta diciembre porque su contrato finalizaría, ¿verdad? Nos cuenta que el ERTE finaliza el 2 de julio.
¡Qué lío! Bueno, es un poco lío. Lo primero que yo, Ana, especificaría, y corrígeme si me equivoco, es que debe ser un ERTE de estos de por causas productivas, un ETOP de estos, porque habla de un proceso de negociación en el que no ha habido acuerdo y pese a no haber acuerdo, la empresa ha seguido adelante.
Así es. Parece que es ese tipo de ERTE, efectivamente. Aunque hay empresas que con fuerza mayor han negociado, pero debemos entender que es el otro.
Bueno, pues dicho lo cual, esta mujer, la cuestión es que tenía un contrato que se le acababa el 29 de marzo, que al no decirle nada entiende que se prorroga por 6 meses, pero no sabe si llega hasta el 31 de diciembre, que es cuando se acaba el ERTE de su empresa.
Tiene sentido, porque a ver, el ERTE por causas productivas no se retrotrae la fecha al estado de alarma, como los ERTEs por fuerza mayor. De manera que creo entender a Amanda que lo que ha pasado con ella es que se renovó automáticamente porque estaba trabajando, digamos, cuando concluyó esos primeros 6 meses. Y ella entendió que se había renovado efectivamente por, como dice la ley, otros 6 meses, pero vino el ERTE. Y entonces, como ha entrado el ERTE en vigor, y hasta el 31 de diciembre la ley dice que su contrato obligatoriamente se ha tenido que suspender durante el periodo del ERTE. Así que a partir del 1 de enero del 2021 reanudaría el cómputo de del periodo que reste de 6 meses. No sé si me he podido explicar.
Claro.
Sí, y tiene 3 preguntas muy rápidas, Amanda, también.
El examen. Para Ana.
Hasta que se reincorpore a su puesto de trabajo, nos dice, ¿puedo trabajar un mes haciendo una suplencia en otra profesión, Ana?
Sí, así es. De hecho, el SEPE lo tiene además publicado en su página web para que toda la gente lo conozca. Estando en ERTE, como es una situación de suspensión del contrato, puedes estar trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, tiene sus consecuencias a efectos del desempleo, pero puede hacerlo.
¿Y de cara a Hacienda el año que viene le afectaría mucho?
Es que mira, yo soy laboralista, no me atrevo a responder.
Y una última pregunta, nos dice que si después de que finalice el ERTE, la prestación por desempleo corre a cuenta de su paro, es decir, que si le gastaría el paro.
Sí, así es.
Pues todo resuelto.
Concretas y rápidas, vamos con la segunda.
La segunda consulta es de Silvia, que nos dice, pensando ya en cuando finalice el estado de alarma, si le puede pedir a sus trabajadores que se reincorporen a su puesto de trabajo, que si ellos tienen derecho a negarse o que si ella está obligada a mantenerles en teletrabajo.
Pues es una pregunta muy interesante, porque se la hacen ahora muchas empresas. Y la respuesta es que la ley no obliga a mantener el teletrabajo. De manera que si la empresa necesita que esos trabajadores vuelvan de modo presencial, los trabajadores tienen que volver a la oficina. Es verdad que el teletrabajo se ha diseñado en estos momentos como un sistema alternativo, pero está más, esta es mi interpretación, con una finalidad hacia el trabajador que hacia la empresa. Es decir, si el trabajador, por motivos de conciliación, solicita seguir teletrabajando, la empresa va a tener que justificar por qué se lo deniega. No sé si me explico. Pero a priori, si la empresa ahora mismo, ya después del estado de alarma, dice que tienen que volver, en principio tienen que volver.
Muy bien, pues la tercera es una nota de voz.
Me han ofrecido trabajo en otro lugar, pero es un trabajo temporal. Quisiera saber si existe la posibilidad de, mientras estoy en el ERTE, solicitar una excedencia, o tengo que esperar a que la empresa me reincorpore para poder solicitarles la excedencia.
¿Qué le decimos? Porque es un poco lío esto de la excedencia también,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. La excedencia tiene sentido solicitarla cuando ya estás reincorporada del ERTE, en principio, por sentido lógico, ¿no? Porque estando en ERTE estás ya suspendida. Y entonces claro, yo le diría a la oyente que, como no pasaría nada por comunicarlo durante el ERTE, yo de todas maneras lo hablaría más que nada extraoficialmente, pero haría los papeles después.
Vale, vale. O sea, notificarlo a la empresa por aquello de que también vayan buscando una solución, sí, ¿no? Que también es un detalle. Sí. Sobre todo, además, si la trabajadora quiere volver en algún momento después de la excedencia. No. Y mientras tanto, pues como tiene el contrato suspendido, no hay problema. Es la cuarta, ¿no, Javi?
Vamos con la cuarta pregunta de un oyente que nos dice que está de baja médica desde el 25 de febrero, que tenía cita para revisión con el INSS, pero que debido al COVID se ha cancelado y que sigue a la espera de esa cita. Además, nos dice que el día 15 de junio, o sea, hace nada, unos días, ha cobrado la paga extra, pero 3 veces menos de lo habitual. Según ellos, únicamente le corresponden 2 meses, ya que lleva más de un año de enfermedad y que esta decisión está basada en el Estatuto de los Trabajadores. Su pregunta es, ¿por qué no ha cobrado la totalidad de la paga extra cuando lleva de baja más de un año, y en qué parte del estatuto está recogido esto?
Toma ya, otro examen.
Si es que me sometéis aquí al quinto grado. No, encantada de intentar ayudar. Bueno, dentro de los medios. Realmente creo que la empresa ha patinado. No viene en el Estatuto de los Trabajadores. Esto más bien viene en la ley de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la prestación de incapacidad temporal ya está compensando al trabajador una parte proporcional de las pagas extraordinarias. Porque como la incapacidad temporal se calcula sobre la base reguladora, que forma parte de la base de cotización, y como quizá no lo sabéis, pero la base de cotización la integra el salario y la parte proporcional de las extras. Y de manera que cuando la empresa paga la paga extraordinaria a cualquier trabajador, puede descontar lo que ya ha percibido el trabajador por el subsidio de incapacidad temporal. De manera que yo no sé los cálculos exactos, pero a lo mejor viene por ahí.
Claro, pues seguro, porque en definitiva la base reguladora es que se calcula sobre 12 pagas, no sobre 14 o 15. Vale, pues tenemos una quinta, Javi.
Sí, y es doble. A ver si nos da tiempo a contestar a las 2 preguntas que tiene este oyente. Vamos con la primera de ellas. Tiene una pequeña empresa en el sector de estética masculina, nos cuenta. Hizo un ERTE por fuerza mayor a toda la plantilla, exceptuando a 2 empleadas que estaban en su baja por maternidad. En el mes de mayo, estas 2 empleadas han concluido su baja por maternidad y las han incluido en el ERTE. En el final del mes de mayo, su gestora le ha indicado que debe pagar la cuantía de la Seguridad Social, algo que no tiene, nos dice este oyente, mucho sentido, y por lo tanto su pregunta es si es correcto.
Para nada. Yo creo que aquí tiene que hablar otra vez con su gestor y que le explique muy bien el motivo por el que tiene que cotizar al 100%, porque las trabajadoras, efectivamente, mientras estaban en situación de maternidad, no estaban en el ERTE. Cuando finaliza esa maternidad, se las incluye en el ERTE, y al estar incluidas en el ERTE, tendrían que estar acogidas a la bonificación, que en ese momento es el 100% en mayo. Yo no lo entiendo.
Bueno, pues y hay una segunda de este mismo
oyente,
¿no? Sí,
nos dice además que su negocio ya estaba pasando por dificultades antes del estado de alarma, que habían reducido la plantilla de 18 a 7 y que dice que a la secretaria, que estaba de baja por maternidad, era uno de esos dos casos, que no la pudieron despedir porque estaba de baja y ahora se encuentran que están en un ERTE y que no tienen ni un sitio físico para que ella trabaje ni tampoco una función que darle para que pueda trabajar. Que si pueden despedirla y pagarle la indemnización por despido improcedente, si lo pueden hacer.
Bueno, este es el caso que merecería mucho sosiego para análisis. Yo lo que puedo adelantar a este empresario es que como está en una situación protegida por ley, porque la maternidad es una de las causas que más protege frente al despido, de manera que solo un despido procedente es válido. El despido objetivo por pérdidas puede ser válido, pero es que tiene que acreditar esa causa objetiva y que en concreto hace que el puesto de esta chica desaparezca para que ese despido sea procedente, porque si no, ese despido va a ser nulo. Es decir, va a tener una dificultad seria en montar este despido. Tiene que asesorarse muy bien.
Pues, Javi, rápidamente con... No quiero dejar la sexta sin responder.
Que si pueden despedir a una persona estando de baja por un accidente de trabajo, que tiene una cláusula en el contrato que pone que el periodo de IT interrumpe el periodo de prueba. Que si es legal esta cláusula o si la puede denunciar.
La cláusula de ese contrato es válido, lo dice el Estatuto de los Trabajadores. De manera que estando con su periodo de prueba ha pasado una situación de accidente laboral, de baja por accidente laboral, durante esta baja el periodo de prueba se ha interrumpido y se prolongará, se reanudará cuando él le den el alta, por el tiempo que reste.
Muy bien, pues creo que ya está todo completo y que ha sido un placer, como siempre, Ana, compartir estos minutos. Hoy hemos ido raudos, pero es que tenemos una cantidad de cosas que contar, Ana, en el programa, que te hemos pedido prisa, pero lo has hecho como siempre. De sobresaliente, tirando a matrícula de honor.
Bueno, sois muy benevolentes. Muchísimas gracias.